Hey, hello. Buenas tardes a todos. Hoy es viernes de TechPin. Mi nombre es Sheila Salas y le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Así que, bueno, vamos a entrar en materia y el tema de hoy es inteligencia artificial. Vamos a tocar un tema que está candente, que es el tema de ChatGPT, el asistente virtual que está revolucionando el mercado y que, bueno, es una herramienta potente para todo el mundo. Bueno, les doy el título Descubriendo ChatGPT, el asistente virtual que está transformando nuestro mundo digital. Y para conversar sobre el tema, tenemos como invitado a nuestro especialista Arvind Ludiarich, gerente del área de inteligencia artificial Salesforce Services en Seidor, Chile. Bienvenido, my friend. ¿Cómo estás?
Muy bien, Sheila. Bien, muy bien. ¿Y tú?
Excelente. Bueno, y antes de comenzar, les recuerdo a todos ustedes que una vez finalizada la transmisión, si llegaron tarde, no se preocupen porque nosotros la dejamos pineada en nuestro perfil de Seidor Chile. Ustedes pueden revisitar toda la transmisión si llegaron tarde, no hay ningún problema. También pueden escucharnos en la sección de podcast en Spotify, TechPil, Seidor Chile. También pueden ver esta y otras, pueden escuchar esta y anteriores ediciones, como también en YouTube, está en nuestro canal Seidor Chile, allí nos pueden seguir y ver en la playlist de TechPil, pueden ver todos nuestros programas. Y antes de comenzar con la ronda de preguntas, pues, en silencio, les recuerdo que, por favor, dejen... pensé que tenía un comentario. les recuerdo que pueden dejar sus preguntas, comentarios, sugerencias en el chat que durante la conversación voy a estar formulándola a Arvind para que despeje cualquier duda que tengan ustedes. O saludo hasta, no sé, saludos a su mamá, también lo voy a leer, no hay problema. Bueno, vamos a comenzar. Y primero, ¿qué es ChatGPT y cómo se creó? Ojo que antes de seguir con las preguntas, estas preguntas que voy a formular, todas las saqué de ChatGPT. Dije, hay que utilizar la herramienta. Yo tengo la teoría de que no es la herramienta la culpable, es cómo la utilicemos y por eso decidimos crear esta TechPil, para que Arvind nos comparta todo el conocimiento que tiene y ustedes puedan utilizarla al máximo.
Deberíamos haber usado ChatGPT para responder la misma pregunta y puesto nuestras avatares virtuales y haber hecho un TechPil 100% virtual, ¿no? Es un buen, bonito desafío para el futuro. Bueno,
sí,
muchas gracias,
Sheila.
Sí, muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, ChatGPT, ¿no? Dividamos, ¿cierto? Uno es el chat, otro es el GPT. ChatGPT, en fondo, es un bot, ¿cierto? Un bot que usa NLP y tiene un algoritmo de machine learning y que es capaz de interactuar con los usuarios. Igual como existe en otro bot, pero la gracia de ChatGPT y la gracia viene en el tema GPT, ¿cierto? Que es el Generative Pre-trained Transformer, que está basado, es algo que no es algo nuevo, eso se inventaron ingenieros de Google en 2017, que está basado en la tecnología que se llama LLM, que son Large Language Models, o modelo de lenguaje grande. Entonces, el GPT, en fondo, GPT es G porque es capaz de generar respuestas. P, okay, se trata de pre-trained o pre-entrenado, ¿cierto? Para hacer ese trabajo. Y T, por los transformers, que es la tecnología de redes neuronales que es capaz de recibir un input y después generar un output con una respuesta o con un resultado coherente para el usuario. Entonces, ¿qué es lo que hace un usuario? El usuario, en fondo, da el contexto, da la intención y este chatbot de responderte casi como un humano, ¿cierto? Y si vamos así en término más sencillo todavía, es, bueno, esa tecnología se ha usado antes también, ¿cierto? Cuando tú vas a ver el autocompletar, esa era la forma más básica de usar ese tipo de tecnología. Entonces, lo que hace un Large Language Model es un poco, tiene capacidad de predecir en una frase, ¿cierto? No sé, Sheila es espacio. Entonces, dependiendo de Sheila es creativa, Sheila es, no sé, y tú asignas unas probabilidades, y mientras más alta la probabilidad, más probabilidad de usar y ir completando esa frase, ¿sí? Entonces, la gracia acá, cuando tienes esos modelos de lenguaje grande que tiene billones de parámetros, ¿cierto? Entonces, cada vez se empieza a mejorar en términos de la precisión que tiene para entregar una respuesta o hacer una tarea, ¿cierto? Para mí, si me pregunta personalmente, yo diría que la innovación más grande, ¿cierto? Es la palabra P, ¿sí? El capacidad de pre-entrenar estos modelos con datos gigantes, que obviamente son muy costosos, ¿sí? Entonces, no hay cualquiera. Si mañana alguien dice, oye, yo, igual que como OpenAI, voy a armar un modelo así, se requieren millones de dólares para armar un modelo de lenguajes grandes, ¿cierto? Entonces, lo que hacen eso más es, bueno, tú, un lado, usa todos esos datos para pre-entrenar y después usa algo que se llama HITL, que es el Human in the Loop, ¿cierto? El humano que viene a hacer todo el tema de reinforcement learning, ¿cierto? Es el aprendizaje reforzado, en fondo, ¿sí? Que va corrigiendo en la medida que encuentras errores o seguir reforzando que la precisión de entregar la respuesta sea mucho más en contexto con la pregunta. Exacto. Sí, eso es ChatGPT, ¿sí? Yo creo que explicar el resto de las cosas, todo el mundo hoy día sabe qué significa ChatGPT y todo eso, pero yo diría que en términos sencillos este es el ChatGPT. ¿Quién lo creó? Creó el OpenAI, que es una empresa que todo el mundo sabe. ¿Quién es? Probablemente la cara más conocida es Sam Altman, que es el CEO, pero detrás de eso hay unos tres cerebros que son, uno de ellos que probablemente habla más, es el Ilya, que es el que está detrás de, como CTO del OpenAI, ¿sí?
Increíble. Bueno, mira, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los principales avances y mejoras en la evolución de ChatGPT desde sus primeras versiones hasta ahora? Recordemos que cuando esto fue el boom, que yo me di cuenta fue por hilos que hicieron algunos tuiteros en Twitter, hablaban de esta herramienta, que era muy cool, que era innovadora, y me dije, voy a visitar la página, quiero ver qué están hablando. Y la página estaba totalmente caída, era la demanda de gente que estaba llegando a probar la herramienta porque tenía una versión freemium. Hasta que claro, los creadores dijeron, bueno, tenemos que rentabilizar para poder potenciar la herramienta. Así que están cobrando la versión premium, que son $20 al mes.
$20 al mes, sí, no es tan caro.
No es tanto. ¿Qué es lo? Ustedes pueden entrar en la página y pueden utilizar la versión gratis, que es el modelo, no recuerdo el nombre del chat, que es el modelo, pero si pagan la versión premium, pueden observar que hay dos modelos más. El último, que lo he utilizado para comparar la información, es muy preciso. Obviamente, son herramientas, no pueden copy-paste a todo, tienen que revisar, porque pueden encontrar líneas repetidas o información que no es tan cercana a lo que están buscando, pero este último modelo es muy preciso y eso se nota en ese entrenamiento que está comentando Arvin, que es como la información, ellos van perfilando y van optimizando la herramienta a un punto que es totalmente diferente el modelo, el primero al último.
A ver, veamos el avance, ¿cierto? El chat GPT, que es del OpenAI, la primera versión, la versión 1, se lanzó en 2018, un poco. Ahí lo que podía hacer este modelo es un poco, en cierta forma, generar texto usando esa típica tecnología de Transformer. Y, bueno, después en 2019 se lanzó la versión 2.0, que era casi 10 veces, tenía 10 veces más capacidad en términos no solamente de generación de en términos de parámetros, ¿cierto? Porque ese es uno de los temas que se usa. Por ejemplo, ChatGPT, el PT, porque todavía no era chat, GPT-1 tenía un poco más de 100 millones de parámetros, el GPT 2.0 llegó a tener 1,5 billones de parámetros, ¿cierto? Entonces, como casi 10, un poco más de 10 veces. Y con ese modelo, si GPT-1 podía, de cierta forma, hacer frases, el GPT 2.0 podía hacer ensayos, ¿cierto? Después, en 2020, se lanzó el 3.0, que eso ya tenía, en vez de 1,5 billones de parámetros, tenía 175 billones de parámetros, ¿cierto? Entonces, ya el capacidad era de responder era exponencial, ¿sí? Ahí, en cierta forma, yo te diría que la gran gracia aquí fue que en el GPT 3.0, además de que tenía muchos datos, el modelo empezó a entrenar por sí mismo, ¿cierto? Hay un concepto que se llama propiedades emergentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entrenaban en el idioma inglés, pero llegaba un momento que tú inyectas dato, no pasa nada, pero en un momento, automáticamente con cantidad de datos, empezaba a traducir o entender otros idiomas, ¿cierto? Entonces, hay ejemplos de eso, ¿no? Y, bueno, después en 2022, comienzo de 2022, se liberó la versión 3.5, que entre 3.5 y 3 no era mucho, ¿cierto? La diferencia era que 3.5, de hecho, tiene un nombre técnico, nombre de chat, nombre de GPT 3.5, se llamaba Instruct GPT. En fondo, lo que hicieron fue agregaron capas de seguridad, capas tipo, oye, no sé, que mañana si alguien está preguntando, oye, dame la fórmula para hacer una bomba atómica, ¿sí? O cómo fabrico una bomba. Entonces, todo eso, tema de que fue mejorado en 3.5. Hasta que en noviembre de 2022, es lo que tú mencionas, oye, un día en Twitter se explotó, se lanzó la versión ChatGPT 3.5. Ahora, la diferencia entre ChatGPT y GPT es que, en fondo, antes era accesible a cierto grupo de personas y más privado, y el ChatGPT lo que hizo fue dio una cara, ¿cierto? Agregaste una capa de bot que cualquiera de nosotros puede interactuar con eso. Y eso hizo que el uso, por eso llegó casi 100 millones de usuarios en 2 meses. Uh-huh. Es que lo que nosotros conocemos. Ahora, menos de un mes atrás, ChatGPT.4, que todavía públicamente no está disponible, pero va a estar. Ahí, en fondo, además de texto, es la imágenes, videos y las cosas que tú puedes utilizar con GPT-4. ¿Y qué es lo que viene? Viene, por ejemplo, acaba de salir un paper hace una semana. Están viendo, a ver, para entender los contextos, ¿cierto? El, por ejemplo, el último, que es el GPT-4, tiene más o menos 32,000 tokens, ¿sí? Un token significa más o menos cercano a 0,75 palabras, ¿cierto? Quiere decir que 35,000 tokens son 25,000 palabras. Entonces, tú puedes hacer una pregunta a ChatGPT que no supere esta cantidad de palabras. Ahora, gente han encontrado cosas, ¿cierto? Porque lo que dicen es, bueno, te doy un documento sin ChatGPT, por favor, léelo. Y cuando lo lea, me diga, leído. Después lo pasan otro, leído, pasan otro, y así es como para decirle, es un hack, es un jailbreak para decirlo.
Creo que también se dice un prompt, que es la acción. Sí. O sea, el prompt, entonces, que es como un código que tú pones.
Es otra cosa. Sí, ahora estoy hablando de cuando tú quieres hacer que el chat GPT te lea muchos documentos y después tú puedes hacer preguntas sobre esto, ¿cierto? Entonces, hasta ahora el límite es 25,000 palabras. Pero acaba de salir un paper que se está trabajando en las mejoras donde van a poder llegar a cercano a 2 millones de tokens. ¿Qué significa 2 millones de tokens? Significa casi 1,5 millones de palabras. En contexto, si tomas toda la saga de Harry Potter, toda la saga tiene más o menos 1 millón y algo de palabras. Quiere decir que tú puedes meter en saga entera de Harry Potter en ChatGPT y después empezar a hacer preguntas. Aplicaciones prácticas. ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tomar el código de un software, lo metes en el ChatGPT y poder empezar a hacer preguntas o mejoras o lo que tú quieras hacer. Entonces, la capacidad. Ahora, todo eso no es gratis, ¿cierto? Porque todo, porque la capacidad computacional que se requiere por esto es muchísimo más. De hecho, una de las cosas que se está deployendo hoy día es que, bueno, van a sacar ChatGPT, por ejemplo, 5.0 o 6.0. ¿Tan rápido? Probablemente no, porque para que saquen un 5 o saquen un 6, la capacidad computacional o de hardware tiene que la misma evolución en términos exponencial o rápido como ha sido la tecnología por parte del algoritmo. Entonces, son cosas súper interesantes, porque la gracia es que tú vas a poder automatizar cantidad de cosas. De hecho, ya te puedes ver en Twitter o YouTube, hay gente que está haciendo cosas muy... Vamos a hablar en la última parte de la charla.
Sí, bueno. Eso,
esa es la evolución que ha sido y hacia dónde va, ¿no?
Sí, mira, y ahora, ¿cómo ha influido ChatGPT en la forma en que las personas interactúan con la inteligencia artificial y cómo se espera que siga cambiando en el futuro? Antes de que Arvin responda, les recuerdo que pueden hacer sus preguntitas, comentarios, sugerencias, depositar en la cajita y, bueno, yo durante la conversación lo voy a estar leyendo.
A ver, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Sí? Lo que ha cambiado, yo creo que principalmente antes que tecnología, que era como una caja negra, ¿cierto? Que todo el mundo decía, oye, inteligencia artificial, y lo que veíamos era, no sé, robots o veíamos, no sé, androides o no sé cómo se puede llamarlo, los humanos artificiales, bla, bla, bla. Era una tecnología muy inaccesible, ¿cierto? Sí. Lo que ha pasado con lo que ha hecho OpenAI en los últimos 4 meses, 5 meses, es que lo puso y lo hizo que esa tecnología tan maravillosa sea accesible a cualquier persona. Sí. Cualquier persona que tiene acceso a computador o un smartphone o lo que sea, es capaz de hoy interactuar con esa tecnología. Ahora, la gracia aquí es que la tecnología se puede utilizar dependiendo de la capacidad de uso que da uno como humano, ¿cierto? Entonces, tú puedes ver casos donde alguien puede hacer una pregunta tan sencilla al ChatGPT y la respuesta que va a recibir es muy sencilla. Hasta hay gente, y ahí viene el tema de prompt engineering, ¿cierto? Dijiste ingeniería de prompt, ¿cierto? Que es uno de los cargos más solicitados hoy día en el mundo de inteligencia artificial. Te están pagando casi sobre $300,000 anuales y no tiene por qué, ojo, ¿sí? Para hacer prompt engineering, más que técnico, tú tienes que tener un pensamiento y un estructurado y un razonamiento, que lo que tú puedes hacer es hacer la misma pregunta que uno hace en una línea, pero con una estructura, y puede conseguir respuestas muchísimo mejor. Por ejemplo, sí, yo estoy armando un webinar que va a estar semana que viene, donde estamos hablando con un proveedor de un partner nuestro de tecnología, cómo ellos están incorporando el tema de ChatGPT o tecnología GPT en fondo en su plataforma de inteligencia artificial conversacional. Y todo el webinar lo armé utilizando prompts con no solo las preguntas, pero las respuestas y todo utilizando ChatGPT, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar que nosotros... Alguien me pregunta, alguien, digamos, es una pregunta que está haciendo todo el mundo, ¿cierto? Oye, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos? Yo creo que en corto plazo, más que inteligencia artificial, yo creo que los humanos que van a utilizar la inteligencia artificial van a reemplazar a los humanos, ¿cierto? Entonces, pero hay que ser inteligentes, ¿sí? Hay que investigar. Y ahí viene la otra, no sé si llamarlo gran gracia o desgracia, que la velocidad con lo que están saliendo estos avances y la información, estar al día es cada vez más difícil. Yo todos los días, cuando levanto el día siguiente, en la mañana gasto una hora tratando para ponerme al día y es impresionante. No puedes estar al día con todo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí lo agradezco a varios YouTubers que se dedican a probablemente hacer esto y en 15 minutos te hacen un resumen de cuáles son las cosas más novedosas que están pasando. Entonces, ya, todas esas cosas son la forma que vas a cambiar cómo uno está utilizando inteligencia artificial. Sí,
y ustedes pueden buscar en Google la cantidad de herramientas que hay para optimizar el trabajo. Yo también opino como tú, no es que la inteligencia artificial nos va a suplantar, porque nosotros entrenamos esta inteligencia artificial. Entonces somos el proveedor de esa información, proveedor de entrenamiento, por lo tanto yo opino que es aprender a utilizar la herramienta, sacar el provecho y adaptarla a tus necesidades. Que eso es, esa es la gracia de estos software, de todos estos desarrollos que se van creando y generando. Aquí ya tenemos preguntas, los estoy leyendo, no crea que los voy a pasar.
Yo también estoy leyendo, si quiere voy respondiendo una a una.
No, tranqui, yo te las formulo para que estés totalmente concentrado aquí antes de seguir con la entrevista. Ok, Joan Angulo, hola Joan, gracias por conectarte, pregunta, ¿existe actualmente tecnología ChatGPT en RPSAT?
Aún no, Joan, pero hay planes. ¿Sí? Hay varias empresas grandes como SAP, como Salesforce y muchas otras que están empezando a incorporar las tecnologías de GPT. El único tema todavía es que, como dije, el costo de incorporar una tecnología. Porque una cosa es tener un modelo de lenguaje grande, ¿cierto?, que te responda cosas genéricas. Otra cosa es SAP lo que tiene, o SAP, o Salesforce lo que tiene, es la información propietaria, información de las empresas, ¿cierto? Hoy día, uno de los grandes temas es que si tú metes ese dato en ChatGPT, ya es público, ¿sí? No es privado. Entonces, todavía hay, esos son los temas que hay que empezar a en cierta forma, abordar y hay empresas, mayor de las empresas hoy día están justamente en esto. Así que yo creo que pronto vamos a tener esta tecnología incluida dentro de los ERPs o CRMs o incluso las plataformas de inteligencia conversacional que existen hoy día, que antes usaban solo un NLP sencillo, pero ahora van a poder usar estos. De hecho, incluso OpenAI está pensando en disponibilizar API bajo un modelo donde tú puedes tomar lo que está y sobre esto entrenar tu propio modelo con tus propios datos.
Claro.
Y
personalizar.
Para ti y no para dejarlo como abierto. ¿Sí?
Súper. Ok. Matías Cabeza. Hola, Matías. Gracias por conectarte también. Él pregunta, hoy en día, ¿existe algún listado de las palabras o temas que ChatGPT no autorice realizar respuestas? Y en caso de que sea así, supongo, ¿cómo empresas que haga uso de elementos peligrosos puede hacer uso del servicio?
Ya, eso es una pregunta muy interesante, Matías. A ver, no, yo creo que no tengo una respuesta certera a esa pregunta. Hoy día, si tú lees lo que vemos, hay literatura. De hecho, hay documentos cuando OpenAI lanzó el chat de 0.5 y después 4. Hay el paper de donde todo lo que está ahí está. ¿Sí? Hay temas prohibidos que tú no lo puedes abordar. Pero también, otro lado, y puedes hacer esa prueba, la verdad, no quiero entrar en polémica, pero hay otro lado, gente que han logrado hacer jailbreak o hack a donde tratan, y ahí esa es la parte interesante, ¿cierto? La tecnología, porque uno dice que tecnología no tiene personalidad, pero tiene una personalidad, se llama split personality, ¿cierto? Personalidad dual, donde dice, estás obligadas a seguir el reglamento y todo eso de impuesto por ChatGPT o por tema ética moral. Por otro lado, te desafía que salta esto, ¿sí? Entonces, la gente ha logrado hacer temas muy... ¿cuál es
polémico. El peligroso,
para decirlo así, o no correcta utilizando esto, ¿sí? Entonces, yo creo que eventualmente lo que va a pasar, si tú perteneces a una empresa que usa elementos peligrosos, pero usa elementos peligrosos para un bien común, ¿cierto? Para dar un servicio, eventualmente tú vas a poder tomar esa tecnología, entrenar tu modelo y sobre esto entrenar la tecnología para responder las preguntas sobre el uso en el ambiente que corresponde, donde corresponde y con las medidas de seguridad que corresponde.
Sí, justo sobre lo que estamos conversando en esta pregunta, voy a formular otra, que también está interesante. La hace Samuel Dom. Hola, Samuel, gracias por conectarte. Explique algo sobre las implicaciones ético-morales del software y cuál es el estado del arte en este aspecto. Antes de conceder la palabra a Arvin, justo en lo que estaba comentando, el hecho de que ChatGPT es algo tan tricky, tan intrínseco, de que te limite. Claro, si tú, ¿cómo puedo generar una bomba? En Google, por ética, creo que el mismo SEO está bloqueado ciertas palabras claves porque las consideran como de peligro público, que atentan a la seguridad nacional. Así no lo hagas, igual es un trigger, es una alarma. Pero obviamente si tú solicitas información y el hecho de que la plataforma no te la sugiere, sería como un coartar tu libertad de expresión, por así decirlo. Es algo muy, muy variopinto. Entonces, claro, sobre lo que pregunta Samuel, yo supongo que es por esa famosa foto que se viralizó del Papa. Pues les cuento que esa foto fue generada por otro programa de inteligencia artificial, no recuerdo el nombre.
Midjourney.
Exacto, Midjourney. Y el diseñador, porque te lo juro, yo lo vi, yo dije, esto no puede ser, pero el mundo está tan loco, que dije, bueno, posiblemente. Y el tipo reveló el prompt que generó y fue algo increíble. Fue un párrafo de palabras claves y con eso generó la foto y todo el mundo abrió ese debate de qué es real y qué no. Hay que poner límites, hay que poner esos límites que ya se están difuminando y eso es lo que pregunta Samuel. ¿Cuáles son las implicaciones ético-morales del asunto?
Sí. Sí, es lo que nos pasa siempre, ¿cierto? Como humanos, primero viene la tecnología y después viene todo, porque nuestro mundo político los gobernantes siempre van detrás y no adelante. Ojalá que fuera así, pero van así. Yo creo que, a ver, temas ético-morales, sí, el modelo, tú con esa tecnología hoy día puedes hacer cosas tales como están mencionando, acabo de decir Sheila. Pero también, otro lado, hay cosas, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, recién se está discutiendo en Estados Unidos, armaron ley sobre inteligencia artificial. Sí. Hay un esfuerzo público-privado. Por ejemplo, NVIDIA acaba de lanzar una plataforma que tú puedes, creo que se llama algo como Nemo Guardrails, que en fondo tú introduces una capa media entre, por ejemplo, si yo soy una empresa, como dijo el recién Matías, si yo soy una empresa y quiero usar la tecnología GPT, entonces, para que mis usuarios no hagan ese tipo de pregunta, porque yo vendo materiales peligrosos, entonces yo puedo usar esa plataforma de Nemo Guardrails, que tiene ya incorporado todo esto, safeguards, para decirlo así, y tú lo puedes configurar de acuerdo a tu negocio y con eso evita que cualquiera te pueda hacer pregunta, utilizar tu tecnología para hacer lo que quieras. Entonces, yo creo que hay harto. De hecho, yo hace 2 semanas atrás publiqué en mi LinkedIn, no es mi publicación, para decirlo así, pero son bien conocidos. Lanzaron un documental de dilema de redes sociales y ahora hicieron dilema sobre IA y justamente están tratando para generar conciencia de cómo gobiernos o sector público-privado tiene que juntarse para justamente avanzar en ese tema, ¿cierto? Lo mismo pasó, si recuerdan, creo que fue hace como un poco más de 10 años atrás, ¿se acuerdan de CRISPR? CRISPR era una tecnología que cualquiera tenía acceso y tú podías, en cierta forma, modificar genes para tener, no sé, si quiere tener color de ojo azul.
Correcto.
Entonces, ¿qué es lo que pasó
ahí? Fue sometido con el Congreso norteamericano para revisar esta ley.
Lo que hizo fue de hecho, fue una iniciativa mucho más por lado privado que público, y se generó una especie de acuerdos y se logró, en cierta forma, evitar hacer mal uso de una tecnología tan revolucionaria, ¿cierto? Entonces, yo creo que en inteligencia artificial va a pasar lo mismo, ¿cierto? El tema de que, oye, paremos el desarrollo por 6 meses, eso ya está, ya pasó. Yo creo que ahora lo que hay que tratar para ver es cómo hacer. De hecho, si uno mira, hay cosas, ¿cierto? Se está hablando, por ejemplo, ChatGPT 4.0, a pesar de que es mucho más inteligente que 3.5, pero en términos de seguridad, si uno intenta la misma cosa que con 3.5 resultaban, con 4 no resultan, porque tiene muchísimas mejoras en ese término. Otro tema, por ejemplo, cuando se trata de uso de datos. El CEO de OpenAI acaba de anunciar hace una semana atrás que tú, como usuario, hoy día tú puedes decidir, quiere que mis preguntas y lo que mi interacción con ChatGPT sea incluido en el dato de entrenamiento o no. ¿Sí? Entonces, tú puedes. De aquí para adelante, pero de aquí para adelante puedes. Entonces, si están avanzando en esos temas, no todo se va a resolver de noche para mañana, pero hay avance.
Sí, bueno, y antes de pasar a otros dos comentarios que tengo para poder pasar a la pregunta, ya estamos comiéndonos el tiempo. Aquí, Joan Angulo comenta, este tema de la ética tendremos que regularlo con marco legal, pero técnicamente o en los mercados negros es terrible lo que se podrá hacer. Bueno, siempre existirán mercados negros.
Siempre.
Es así. Bueno, Cristian Chaparro.
Esa es la naturaleza humana, ¿cierto?
Es correcto. Alterar nuestros límites. Él pregunta a Cristian Chaparro. Hola, Cristian. ¿Cree que se comience a utilizar AutoGPT, primera vez que lo leo, no sé si es algo nuevo, para la realización u optimización de software desarrollados para salud en el corto plazo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, no solo AutoGPT. Déjame recordar, hay otra empresa que es, creo que Replit. Si mal no recuerdo, yo me comprometo a leer todas las preguntas y después responder una a uno si quieren, encantado. Acaba de levantar un fondo de inversión muy grande y la gracia es que tiene justamente, está hecho para el tema de escribir códigos. Entonces, ChatGPT no sirve tanto en temas de programación. Para programación sencilla, sí, pero no sé, cuando se trata de problemas complejos, no sirve para esto. Pero ya hay empresas que están trabajando en que eso sea realidad. ¿Sí?
Sí, aquí Pedro Martins comentó en portugués, no hablo portugués, pero él comenta, ChatGPT es genial, pero hay que tener cuidado.
Totalmente.
Pedro, hola.
Es que es lo mismo, ¿cierto? Como humanos, ¿sí? Tú, cuando te dan algo, depende de quién lo está usando, ¿cierto? Yo puedo tener una arma para defenderme y puedo tener una arma para matar, ¿sí? De quién depende no es de la arma, sino depende de mí como humano, ¿sí?
Correcto. Aquí la otra pregunta que tenía era, ¿cuáles son las implicaciones éticas y de privacidad asociadas con el uso de ChatGPT en diferentes ámbitos? Pero ya el público no las formuló hace ratito y ya eso lo tocamos. Así que, bueno, voy a pasar a la última pregunta relacionada al tema. Y si quieren seguir comentando, háganlo porque yo voy a leer. Y aquí está. ¿Cómo podemos potenciar nuestro trabajo con las ventajas que ofrece ChatGPT?
Genial pregunta. De hecho, mira, hay muchos casos de uso, pero voy a ver cómo estamos usando cómo uso yo y cómo usan varias de las personas que conozco, ¿cierto? Una de las cosas una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es cada vez que estoy leyendo algo, voy escribiendo mis notas en el Notepad y después lo pego a ChatGPT y ChatGPT es capaz de armar un artículo, un blog, un post. Y es más, tú puedes ser múltiple de cosas y después pedirle que te escribas un post en formato LinkedIn, en formato Twitter, en formato Instagram y en formato Facebook, ¿sí? Entonces, todas esas cosas. Otra cosa que puedes hacer es, por ejemplo, que también lo he probado, que funciona de maravilla, es tú tomas tu calendario de la semana, lo pegas en ChatGPT y dices, oye, búscame 3 horas porque tengo que preparar el tech bill con Sheila y, por favor, dame esos espacios. Y tú puedes interactuar con ChatGPT. Si ChatGPT no encuentra 3 horas, te puede decir, ok, ¿qué tal si trabajo hasta, no sé, 9 de la noche? A ver, me puedes buscar. Entonces, toda esa cosa puede ser. ¿Qué otra cosa puede ser? Otro ejemplo práctico. Por ejemplo, mis hijos querían ver el Mission Impossible, el último, pero nunca habían visto los anteriores. Entonces, tú puedes pedir al ChatGPT que te haga un resumen de todo lo Mission Impossible y te lo hace.
Como el famoso canal en YouTube que está de claro, te lo resumo.
Claro. Entonces, bueno, blogs y posts. Otro uso que yo le doy es, por ejemplo, hay muchos en YouTube hoy día sobre ese tema. Entonces, si uno quiera verlo, cada uno dura, no sé, 1 hora, tú no alcanzas. Entonces, ChatGPT 4.0 vas a poder hacer esto directo, pero todavía no está disponible, con lo cual tú no lo puedes hacer, pero tiene hoy día una forma. Por ejemplo, ¿cómo lo hago yo? Yo tomo un video. Mayor de los videos en YouTube vienen con subtítulos. Si vienen con subtítulos, lo metes en una herramienta tipo DownSub o hay más que te hacen, convierten esos subtítulos en texto, lo metes a ChatGPT y te diga, oye, hazme una lista de 10 cosas más importantes del video. Listo. Y ahí no tienes, si es interesante, lo ves el video. Si no es interesante, lo lees y listo. Si no existen subtítulos, lo que puedes hacer es ChatGPT, OpenAI, tienes otra herramienta que se llama Whisper, que tú puedes meter esto ahí y el Whisper te lo traduce en texto y hace exactamente el mismo proceso. ¿Qué otras cosas puedes hacer con, por ejemplo, hoy día hay corredores de propiedades que en vez de hacer los avisos, toman toda la característica que tiene, van a ver una propiedad, notan toda la característica y el sistema es capaz de escribirte el pool. Lo mismo puedes hacer gente de marketing, ¿cierto? Como tú mismo dijiste, armaste las preguntas utilizando ChatGPT, ¿cierto? Otra cosa que estoy usando, ¿para qué? Por ejemplo, a mí siempre me gusta aprender idiomas. Hablo un par y siempre he querido hablar alemán, pero nunca llego hasta nivel 2 porque los videos que existen en YouTube son unidireccional, ¿cierto? Porque tú consumes el contenido, pero tú no eres capaz de interactuar. Entonces, tú puedes meter en ChatGPT y decir, ok, ármame un plan de 8 semanas para aprender paso a paso. Después puedes pedir, dame los links y después tú puedes hablar con ChatGPT y pedir que ChatGPT tenga una conversación y que te corrija cuando te equivocas.
¿En audio?
No, en texto, por ahora. ChatGPT 4.0 lo vas a poder hacer en audio. ¿Sí?
What?
Sí. Y bueno, después está todo el mundo de plugins, que ¿cierto? Yo creo que lo más fenomenal va a ser todo el tema de plugins. Es como lo mismo que pasó con Apple, ¿cierto? Con su App Store y revolucionó el mundo Apple. Acá va a pasar lo mismo. Todo el mundo va a poder desarrollar plugins para hacer cosas como, por ejemplo, no sé, análisis de datos. Por ejemplo, existe yo uso Microsoft Excel, ¿cierto? Entonces, hay un plugin de ChatGPT para Excel. Es muy limitado, pero sí puedes hacer cosas utilizando GPT directo desde Excel y es gratis. Te metes en el complementos de Microsoft Excel y baja. Lo mismo para Google Sheets, ¿cierto? Esos para mí son como casos de uso diario para gente como nosotros. Ahora hay gente que están utilizando para, por ejemplo, yo quiero, es un proyecto que estoy haciendo, tratando para armar un sitio web utilizando ChatGPT, donde ChatGPT me va a generar todo el contenido, después uso una herramienta que me lo lleve directamente y me arme el sitio web completo, también utilizando inteligencia artificial.
Entonces, increíble.
Eso, los usos son ilimitados y sujetos a la creatividad que tenemos los humanos, ¿sí?
Sí.
Yo
Con
soy
alguien
fiel
siempre
creyente.
nos extendemos aquí.
Yo soy fiel creyente de que de inteligencia artificial viene a aumentar nuestra capacidad para hacernos más creativos. Entonces, ahora, no ignoro que obviamente siempre tienes un downside, ¿cierto? Tienes un lado negro que hay que cuidarlo, hay que asegurar que no pase esto, porque también nos puede. De hecho, otro día estaba leyendo un artículo que yo no sé si realmente va a ser verdad o no, pero el modelo de 4.0 está empezando a tener propiedades emergentes, que significa está siendo capaz de entrenarse por sí solo,
What? No, esto ya
pero
me supera.
de una
Gataca,
forma.
una cosa así.
Entonces ya el dato no es, ¿cierto? La limitación no va a ser solamente datos. Entonces, en la medida que la capacidad computacional empieza a evolucionarse a la misma velocidad, ¿cierto? De hecho, hay noticias que no son públicas todavía, pero por ejemplo Microsoft y varios están empezando a trabajar en chips que van a ser muchísimo más veloz para tener capacidad de procesamiento para llegar a tener modelos que van a ser muchísimo más poderosos de lo que son hoy día.
Justo que mencionaste Microsoft, aquí voy a leer un comentario y nos despedimos de Juan Ibáñez. Hola, Juan. Él dice, un ejemplo es GitHub Copilot, que es una IA
Totalmente.
de apoyo para programadores.
Sí.
De Copilot vamos a hablar pronto porque está en situación beta. Aún no sale públicamente, pero está pronto a salir y para ello vamos a contar con una vocera de Microsoft, que fue la que conversamos en nuestra última TechPil con Carolina Alfonso, que mencionó el tema de Copilot, así que eso se viene full también. Y ya, o sea, es increíble. Gracias a todos por participar. Y esto es tanta información que yo antes de comenzar la transmisión le propuse a Arvin, vamos a hacer un workshop para ayudar a la gente, porque 30 minutos o los 42 minutos que tenemos ahorita no dan abasto para compartir toda la información que hay y de verdad nosotros queremos empoderar a ustedes a que utilicen estas herramientas y puedan optimizar su tiempo y potenciar el trabajo y sacar el mayor provecho posible. Así que hoy nos acompañó Marvin Luderich, que es gerente de inteligencia artificial Salesforce en Seidor, Chile. Gracias, Arvin, por acompañarnos como siempre.
Muchas gracias,
Vamos,
como siempre.
sí, vamos a estar trayendo estos temas que están muy en la palestra para tocarlos, temas que no todo el mundo entiende, pero es momento de educarnos y, como dice, hay que tomar las herramientas y aprender a utilizarlas. Eso es lo que hay que hacer, señores. Así que gracias, Arvin, por acompañarnos.
Gracias a ustedes, que tengan un muy buen fin de semana larga.
Gracias.
Bye.
Bueno. Gracias a todos por conectarse. Recuerden que nuestra TechPil la vamos a dejar pinada en nuestro perfil de Seidor Chile. Allí la vamos a dejar para que puedan revisitar toda la conversación. También puedan realizar sus preguntas, comentarios, respuestas. Nuestra idea es que abrir el debate y que ustedes compartan información y compartan sus dudas, las disipen. Así que cualquier duda que tengan, por favor, la dejen en el chat y que Arvin la va a leer y yo creo que va a programar a ChatGPT para que le lea todos los comentarios de ustedes, los creo capaz. Así que gracias. También pueden escucharnos en Spotify en la sección de podcast, pueden encontrar esta TechPil y otras, así como en YouTube, en nuestro canal de Seidor Chile, pueden encontrar en la playlist de TechPil, van a encontrar esta y todas las ediciones, así que tienen para escucharnos, vernos. No hay excusa. Así que quédense pendientes porque vamos a seguir trayendo a sus pantallas temas que están de verdad moviendo el mercado y poniendo a la gente a pensar. Así que muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Sheila Salas. Gracias por acompañarnos otra vez en otro viernes de TechPil. Feliz fin de semana. Buenas tardes a todos y besos. Los espero en nuestra otra edición de TechPil. Chao.